Amigos queridos, el mensaje para esta noche está en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Permítanme leer San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era uno de los principales entre los judíos. Este Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos queridos, Nicodemo era un miembro de la Iglesia de Dios en los tiempos de Jesús. Pero Nicodemo no era solamente un miembro de Iglesia. Nicodemo era un líder de la Iglesia, un predicador, un profesor, un maestro del texto bíblico, un teólogo, un pastor, un sacerdote, un anciano de iglesia, un líder espiritual. El texto bíblico presenta a Nicodemo como el principal entre los miembros de la sinagoga, del Sinedrio, el grupo selecto de los teólogos de aquel tiempo. Nicodemo no era cualquier miembro de iglesia. Era un miembro de iglesia de una conducta intachable, impecable, una dignidad a toda prueba, una fuerza moral autorizada. Guardaba todos los mandamientos, cumplía todas las normas. Ningún consejo de iglesia, ninguna junta de iglesia nunca tendría que reunirse para estudiar la vida de Nicodemo, porque Nicodemo era un miembro de iglesia perfecto. Solo que no era feliz. Era un hombre desesperado y vacío. Sentía que estaba perdido en medio de la iglesia, guardando todo, cumpliendo todo, teniendo un cargo de liderazgo en la iglesia, siendo un profesor, un maestro, enseñando a otros. Sentía que estaba perdido en medio de la iglesia. Mi pregunta esta noche es la siguiente: ¿puede alguien ser un buen miembro de iglesia que cumple todo lo que la iglesia espera de él y sin embargo estar perdido? La historia de Nicodemo prueba que sí. ¿Puede alguien ser un líder espiritual de la iglesia, tener un cargo de liderazgo, ser un profesor, un maestro, un pastor, un anciano, un director de escuela sabática, y a pesar de todo eso, de cantar, de participar, de trabajar activamente en la iglesia, a pesar de todo eso, estar perdido? La historia de Nicodemo prueba que sí, él era todo eso y estaba perdido. El problema de Nicodemos no era teoría. El problema de Nicodemos era vida, era experiencia. Él tenía exceso de teoría y escasez de experiencia. Yo creo que ese ha sido siempre el problema de la Iglesia de Dios. Mucho conocimiento teórico, poca experiencia vivida. Una noche de esas que Nicodemo no podía dormir, el texto bíblico dice que se levantó y buscó a Jesús. Y no demoró en encontrarlo, lo encontró rápidamente. El problema de él no era teoría. Él sabía el camino, él conocía cómo encontrarlo. Él no tuvo problemas para encontrar a Jesús, lo encontró rápido. Ahora, cuando él salió de la casa, salió pensando lo siguiente: yo voy a llegar donde Jesús, y como el joven rico me voy a echar a sus pies y le voy a decir: Señor, estoy perdido. A pesar de ser un líder de la iglesia, de predicar, de enseñar, a pesar de guardar todos los mandamientos, me siento perdido. Estoy aquí, ayúdame, por favor, ayúdame, dime qué debo hacer para salvarme. Esa era la intención de Nicodemo cuando salió de casa. Pero cuando llegó cerca de Jesús, en lugar de arrodillarse y clamar por ayuda, no pudo hacerlo. Su orgullo habló más alto. Amigos queridos, los líderes tenemos un problema terrible en la vida. Porque los líderes pensamos que hemos sido colocados en este mundo para mostrarle el camino a los otros. No para que otros nos muestren el camino a nosotros. Los líderes tenemos el complejo inconsciente de que debemos aconsejar a los otros, nunca ser aconsejados. Pero ustedes saben que los líderes humanos somos pobres líderes de barro. Los pastores, los predicadores, los maestros, los que enseñamos la Biblia, somos tan humanos cuanto ustedes. Tan de carne y hueso, tan de barro como ustedes. Tan sujetos a tentaciones, a caídas, a errores. Tan egoístas y orgullosos. Tenemos que luchar contra todas las tendencias que nuestra naturaleza pecaminosa trae a este mundo. Solo que cuando el miembro de iglesia tiene un problema en su vida, cuando cae, cuando es tentado, es derrotado, él corre a su pastor y llora en los hombros de su pastor y le dice: pastor, ayúdeme. Pero el líder también es tentado y también es herido. Solo que él no tiene a dónde correr. Tú dirás: pero no tiene a Jesús. Claro que tiene a Jesús, pero en esta vida a veces es necesario llorar en el hombro de alguien, y el líder de iglesia no tiene a dónde. Tengan piedad de sus líderes, oren por sus pastores. Somos tan humanos como ustedes y hemos recibido el llamado de un trabajo divino, sagrado, del cual no somos dignos. Tenemos que sonreír cuando todos están llorando. No podemos retroceder cuando todos están corriendo. Cuando el miedo se apodera de todos, tenemos que demostrar que tenemos valor. Estaba predicando un día de esos y el demonio tomó posesión de una señora. Comenzó a gritar y a levantarse con una fuerza descomunal y todas las personas comenzaron a correr desesperadas. Esa mujer agarró un banco de una capacidad para unas 8 personas y de allá atrás la fuerza era tan descomunal que tiró el banco contra mí y tuve que retirarme para que no me golpease. Y después venía amenazadoramente, arrastrándose por el suelo, botando espuma por la boca, los ojos rojos y amenazándome: te voy a matar. Y toda la gente gritaba y lloraba y corría. Y yo estaba aquí adelante, tan humano como todos los seres humanos. Pero yo soy el pastor. Si el pastor corre, ¿qué le resta al pueblo? Pero yo también tenía miedo. aquel cuadro era espeluznante también para mí. De repente me sentí como un niño solo, abandonado. Mis diáconos eran los primeros en correr. ¿Quién aseguraba a esa mujer? Y Dios es poderoso, pero aquel día entendí que los líderes no tenemos el derecho. Creo que la iglesia no nos da el derecho de retroceder. La iglesia no nos da el derecho de equivocarnos, de caer. Cuando un líder cae, somos implacables contra él. Pobres líderes de barro, de carne y hueso. Por eso, como pastor, yo tengo que cada día ir a Jesús y decirle: Señor, no soy nada, no soy nadie. Nunca permitas que entre en mi cabeza la idea de que yo soy algo, de que yo valgo algo, porque ese día estoy perdido. Tú eres todo en mí. Pobre Nicodemo, perdido como cualquier ser humano, precisaba de ayuda. Podía arrodillarse y decirle: Señor, ayúdame, pero como un líder, como un líder podía arrodillarse, pedir ayuda. El joven rico también, un muchacho inexperiente, pero él, el principal hombre de la sinagoga, ¿cómo arrodillarse? ¿Cómo pedir ayuda? Entonces, en lugar de pedir ayuda, se hizo al tonto y dice así: Señor, yo soy un doctor de la ley, un profesor, tú sabes que yo soy un profesor, un teólogo, y yo creo que tú también debes ser un teólogo, porque nadie haría las cosas que tú haces si Dios no estuviese con él. Entonces yo vine esta noche para hablar contigo de doctor para doctor. Vamos a sentarnos, vamos a estudiar las profecías. Y Jesús lo miró. Y cuando Jesús mira, mi título de doctor no vale para nada, porque Él me ve desnudo. Me ve en mi realidad, ¿no? Que yo le puedo aparentar al mundo, pero cuando Jesús me mira, Él me ve como soy. Jesús lo miró y le dijo: Nicodemo, tú no has venido a estudiar profecía conmigo, tú no has venido a estudiar doctrina, teología, a ti no te falta más teoría, tú estás lleno de teoría, tú tienes teoría de sobra. ¿Sabes cuál es tu problema? Tú necesitas nacer de nuevo. Ahora díganme ustedes, ¿piensan que Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo? Ustedes saben que Jesús le estaba hablando de qué cosa. Le estaba hablando de conversión. ¿Ustedes creen que Nicodemo no entendió? Claro que entendió. Era un teólogo. ¿Cómo no iba a entender? Pero el golpe fue tan duro en el hígado de Nicodemo que Nicodemo tambaleó y casi cayó. Y ojalá hubiese caído. Hermanos queridos, ojalá un día cayésemos en la vida para entender quién somos. ¿Sabe que a veces Dios necesita derrubarnos del caballo para mostrarnos que somos polvo? Porque mientras no caemos, conseguimos driblear de alguna manera como Nicodemo lo hizo. Nicodemo dice: Señor, ¿cómo puede un hombre nacer si ya está viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer de nuevo? Jesús lo miró con una sonrisa y le dice: Nicodemo, déjate de cosas. Tú sabes de lo que te estoy hablando. No te hagas al tonto. Mira, te estoy dando la oportunidad de nacer hoy día de verdad. Pero tú, en lugar de aceptar, te estás escondiendo medio en la socarronería, en el sarcasmo. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Yo te estoy hablando de conversión. Necesitas ser convertido. Tú no eres convertido. Tú conoces mucho, pero no eres convertido. Esta es tu oportunidad. Y Jesús todavía se demoró para explicarle el misterio de la conversión. Le dice: tú sabes que lo que ha nacido de la carne es carne. Con la carne que has nacido nunca vas a poder obedecer, es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Entonces yo te estoy dando la oportunidad de nacer en el agua y en el Espíritu.
Y este es un trabajo misterioso, es como el viento, tú lo sientes, pero no lo puedes tocar, no puedes ver.
La historia bíblica dice que Nicodemo dio media vuelta y se fue. Su grande oportunidad estaba allí, dio media vuelta y se fue. Mi tema esta noche, queridos, es sobre conversión. Hay dos palabras muy parecidas en el sonido, pero completamente diferentes en el significado. La palabra convicción, convicción, tiene que ver con la cabeza. Estoy convencido, convicto, convicción es una cosa. Estar convencido es una cosa. Convicción tiene que ver con cambio de manera de pensar. Conversión es otra cosa. Tiene que ver con cambio de vida, con cambio de naturaleza. Que tu convicción cambie es una cosa. Experimentar la conversión es otra cosa. Yo creo que esta planta es verde, o pienso que es amarilla. Viene alguien y me prueba que es verde. Mi convicción cambia de amarillo para verde, pero mi vida no cambia. Yo pienso que es domingo, pero alguien viene y me prueba que es sábado. Mi convicción cambia, pero mi vida no cambia. Yo pienso que es por la derecha, pero alguien viene y me muestra que es por la izquierda. Cambia mi convicción, cambia mi manera de pensar, pero no cambia mi vida. Amigos queridos, puede cambiar nuestra religión, puede cambiar nuestra iglesia, puede cambiar nuestra doctrina, puede cambiar nuestra manera de pensar, puede cambiar lo que tenemos aquí dentro de la cabeza, pero eso no es conversión. Convicción es cambio de pensamiento, conversión es cambio de vida. ¿Pero por qué tenemos que ser convertidos? Les voy a explicar. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén, los crió con naturaleza perfecta. Me puedes preguntar, ¿qué es naturaleza perfecta? Es la inclinación, es la capacidad de hacer el bien. Adán y Eva, para obedecer y para hacer las cosas que le gusta a Dios, Adán y Eva no se esforzaban. Para ellos la obediencia, la inclinación al bien, era como para ti y para mí respirar. ¿Tú te esfuerzas para respirar? ¿Tú piensas para respirar? ¿Te da algún trabajo respirar? No, respirar brota, es natural, es espontáneo. Bueno, Adán y Eva, cuando salieron de las manos de Dios con su naturaleza perfecta, obedecer para ellos era como respirar. Lo que era contrario a su naturaleza era la desobediencia. Eso era un elemento extraño para ellos con su naturaleza perfecta. Y tú me vas a preguntar, pero pastor, ¿y entonces cómo es que pecaron ellos? Aquí está lo trágico. Cuando ellos desobedecieron, de cierta manera fueron contra su naturaleza. El pecado de ellos no es como nuestro pecado, que nosotros decimos, yo caí porque la tentación era tan grande que no pude resistir. Ellos sí podían resistir, porque ellos tenían naturaleza perfecta. Para pecar ellos, de cierta manera, fueron contra su naturaleza. Pero cuando ellos pecaron, ocurrió un misterio. Perdieron la naturaleza perfecta y en su lugar adquirieron la naturaleza pecaminosa. Y ahora tú preguntas, ¿qué es naturaleza pecaminosa? Es todo lo contrario de la naturaleza perfecta. La naturaleza pecaminosa, lo que es para ella natural como respirar, es la desobediencia, amar la basura de esta vida, las cosas malas de esta vida. La naturaleza pecaminosa solo le gusta la basura, solo le gusta el mal, el egoísmo, el orgullo, las cosas erradas de esta vida. Es natural, brota de la naturaleza pecaminosa. Ahora, lo que es difícil, lo que es contrario a su naturaleza, es la obediencia. Pero el problema no terminó allí. Cuando Adán tuvo un hijo, ese hijo nació ya con naturaleza pecaminosa. Y el nieto también, y el bisnieto también, y el tataranieto también. Y te digo una cosa. El día que tú y yo nacimos, vinimos a este mundo trayendo
la naturaleza pecaminosa que se deleita en el pecado, que le gusta la desobediencia, que le gusta las cosas malas de esta vida. Desde cuando venimos a este mundo, niñitos, pequeñitos, ya traemos el virus del egoísmo dentro de nuestro corazón. ¿Quieres hacer una experiencia? Dale a tu nenecito el biberón. No quiere. Entonces dile que le vas a dar al amiguito. Ahí sí quiere. Eso está dentro de nosotros ya. Es el egoísmo propio, la mancha pecaminosa que traemos desde que nacemos. Y la Biblia dice que con esa naturaleza pecaminosa que nosotros nacimos, no se puede obedecer. El profeta pregunta, ¿puede el etíope cambiar el color de su piel? No puede. ¿Puede el leopardo borrar las manchas de su piel? No puede. Entonces ustedes tampoco nunca podrán obedecer habiendo nacido para hacer el mal. Es imposible. Amigos queridos, con esta naturaleza que vinimos al mundo es imposible obedecer. Escuchen lo que digo. Yo no digo es muy difícil obedecer. Estoy diciendo es imposible obedecer. Yo sé lo que estás preguntando en tu corazón. Pastor, quiere decir que entonces estoy perdido. Si yo nací con esta naturaleza, yo no tengo culpa de haber nacido así. Pero si yo nací con esta naturaleza, ahora usted me dice que con esa naturaleza es imposible obedecer, entonces estoy perdido. Sí, querido. Tú y yo estamos perdidos con la naturaleza que nacimos. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemos. Lo que ha nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, eso es Espíritu. Entonces la única salida para nosotros es nacer de nuevo. Hemos todos nacido en la carne con naturaleza pecaminosa. La única salida para nosotros es nacer en el Espíritu, es decir, ser convertidos. Te voy a hacer una ilustración. Imagina un lobo, aquí está un lobo, y ese lobo anda paseando por ahí, y un día el lobo encuentra una manada de ovejas y las comienza a estudiar. ¡Qué bonitas las ovejas! No pelean, no gritan, no son desordenadas, todas ordenaditas, comen tranquilos, viven en grupo. Una vida maravillosa la vida de las ovejas. Y el lobo se queda mirándolas y comienza a estudiar la vida de las ovejas. Doctrina 1, doctrina 2, doctrina 3, las 27 doctrinas de las ovejas. Allí el lobo llega a una conclusión. En esta vida, la mejor vida es la vida de las ovejas. Y él dice así, yo quiero ser una oveja. Solo que hay un pequeño problema. Él es lobo. Nació lobo. Y para ser oveja no basta querer ser oveja. Solo que este es un lobo, con cuerpo de lobo, con corazón de lobo, pulmón de lobo, sangre de lobo, diente de lobo, boca de lobo. Pero su cabeza, estudiando de la vida de las ovejas, ha llegado a la conclusión de que la mejor vida es la vida de las ovejas. Ahora, si él quiere juntarse con las ovejas se van a correr de miedo. Entonces él tiene que vestirse de oveja para poder vivir con las ovejas. Y es muy fácil vestirse de oveja, es solo entrar al tanque de bautismo y ya sale vestido de oveja. Y se junta con las ovejas. Muy bien. Ya es una oveja, parece oveja por fuera. Llega el momento de comer, todas las ovejas se van a comer pasto. El lobo también agarra y mete el pasto a la boca. ¿Ustedes creen que el lobo sentirá sabor del pasto? ¿Le gustará comer el pasto al lobo? No. Porque él tiene paladar de lobo, no paladar de oveja. Pero este lobo es un lobo honesto, sincero y un lobo de palabra. Y antes de su bautismo, le hicieron levantar la mano 16 veces. Promete, prometo. Promete, prometo. Promete, prometo. Prometo, prometo, prometo. Y ahora, él va a cumplir todo lo que ha prometido. Prometió comer pasto con las ovejas. Pues va a comer pasto. Aunque no le guste, él dio su palabra de que va a comer pasto, y ahora va a comer pasto y mete el pasto en la boca. Y aunque no le guste, engulle el pasto.
Ustedes saben que las ovejas en la noche se van a dormir. Y mientras duermen, rumian, porque tienen cuatro estómagos. Y la comida pasa de un estómago al otro, y viven la noche toda. Ellas duermen, pero al mismo tiempo que duermen, rumian. Ahora imagínense el drama del pobre lobo. Cuando ve a todas las ovejas moviendo la boca. El pobrecito también tiene que vivir como oveja. Comienza a mover la boca. No tiene nada, pero mueve la boca. Solo que el lobo, si mueve la boca, no duerme. Si duerme, no mueve la boca. Pero como todas las ovejas mueven la boca, el pobrecito mueve la boca. Cuando a la mañana siguiente las ovejas se despiertan felices de la vida, de estómago vacío, habiendo dormido bien, el pobre lobo se levanta todo con sueño porque toda la noche ha movido la boca y no ha podido dormir. Al día siguiente las ovejas viven su vida maravillosa de oveja. Imagínense el pobre lobo viviendo la vida de oveja, todo cayendo de sueño. Es decir, ese pobre lobo está viviendo contra su naturaleza, porque su naturaleza es de lobo, su cuerpo es de lobo, su pulmón, él es lobo. Y solo porque su cabeza le ha dicho que la mejor vida es la vida de las ovejas, está viviendo una vida de oveja cuando es lobo. No puede. Pero pobre lobo aguanta un año, dos años, tres años. Llega un momento que no aguanta más. Entonces un día cuando las ovejas están durmiendo, el lobo se levanta en la punta de los dedos y se separa. Después ya no están más las ovejas, no tiene pastor oveja, mamá oveja, papá oveja, tío oveja, hermano oveja, no hay... Cuando no hay nadie, agarra su ropa de oveja, se la saca, la esconde debajo de una piedra y se pierde en el mundo del lobo. Grita como lobo, come como lobo, aúlla como lobo, ama como lobo. ¡Faz! Imagínense 4, 5, 10 años aguantando, viviendo como oveja cuando es lobo. Ahora da rienda suelta toda su vida de lobo. Pero el pobre no se puede librar. Cuando llega el viernes, viene corriendo, se da un baño, se coloca su piel de oveja, y el sábado en la iglesia está con su Biblia abierta, su lección de escuela sabática. ¿Te parece conocida la historia? Querido, no te apresures en condenar al pobre lobo. No digas que ese lobo es cínico, de vida doble, sinvergüenza. ¿Cómo es capaz de decir una cosa, creer una cosa y vivir otra cosa? Porque lo que tú no sabes tal vez es que ese lobo no es feliz. Pasa noches llorando y diciéndole a Dios, Dios mío, yo no quiero vivir esta vida doble que vivo. El sábado soy una cosa en la iglesia, durante la semana soy otra cosa. Yo no quiero esa vida. No aguanto más esa vida. Pero Señor, yo no tengo culpa, yo nací un lobo. He descubierto el camino de las ovejas, quiero ser una oveja, pero soy un lobo. Y ese lobo un día pide a Dios, Señor, haz un milagro conmigo. No quiero ser lobo. Transfórmame en una oveja. Conviérteme en una oveja. Y Dios desde los cielos tiene compasión del lobo y lo toca. Y con el toque milagroso de Dios ocurre un milagro. Porque eso solo puede ser milagro, porque la ciencia humana no puede entender. Toca, así como Jesús tocó el agua y dejó de ser agua y se volvió vino. Así como Jesús tocó el leproso y dejó de ser leproso y sus carnes eran tiernas como la de un niño recién nacido. Así como Jesús tocó los ojos del ciego y el ciego vio. Así como Jesús tocó el muerto y el muerto anduvo. Así. Jesús toca la vida del lobo y el lobo deja de ser lobo. Y se vuelve en una oveja de verdad, con corazón de oveja, con paladar de oveja, con pulmón de oveja, con sangre de oveja, con todo de oveja. Ahora cuando llega la hora de comer y todos van a comer pasto, el lobo también mete, ya no es más lobo, el ex lobo, ahora convertido en oveja, mete el pasto a la boca. ¿Sentirá sabor, sentirá gusto el pasto? Claro. Porque ahora no es más lobo vestido de oveja, ahora es oveja de verdad. Fue convertido en oveja. Amigos queridos, todos nosotros nacimos lobos, por más duro y cruel que parezca lo que estoy diciendo. Todos nosotros hemos nacido lobos. Pero un día en la vida nos encontramos con alguien que nos enseñó la Biblia. Nos mostró que la Biblia es la palabra de Dios. Aceptamos. Nos mostró que Jesús vino y murió por nuestros pecados. Aceptamos. Nos mostró que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Aceptamos. Nos mostró esto, nos mostró lo otro, nos mostró y fuimos aceptando porque estaba en la Biblia. Finalmente nos mostró que era necesario bautizarnos y nos bautizamos. Y el día que nos bautizamos salimos del tanque del bautismo y mientras íbamos a cambiarnos de ropa, en nuestro corazón dijimos, gracias a Dios, ya estoy convertido. Convertido. Yo no tendría tanta seguridad de decir eso. De una cosa yo estoy seguro. El día que te bautizaste, yo no tendría tanta seguridad de decir eso. De una cosa yo estoy seguro. El día que te bautizaste, tú estabas completamente convencido de lo que estabas haciendo era lo mejor. Pero estar convencido no es necesariamente estar convertido. Y tal vez ahora tú te expliques por qué, a pesar de haber conocido la Biblia, los caminos de Dios, a pesar de haberte bautizado, a pesar de haber prometido, a pesar de haber decidido, a pesar de haber hecho lo posible con tus fuerzas, con tu dominio propio, para vivir como una oveja, no puedes, no has podido hasta hoy día. ¿Por qué? Porque nunca dejaste de ser lobo. Nunca. Simplemente eres un lobo convencido de que la mejor vida es la vida de las ovejas. Pero nunca se hizo en tu vida el misterio, el milagro de la conversión. Nicodemo era un líder espiritual. Podía enseñarle a todo el mundo, pero no había sido convertido. Es posible pasar años en la iglesia y nunca haber experimentado el milagro de la conversión. ¿Cómo? ¿Qué es la conversión? La conversión es el momento en que tú vas a Jesús y le dices, Señor, soy un lobo, pero no quiero ser lobo, quiero ser oveja. Haz un milagro en mí. Conviérteme, transfórmame. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la noche que tú caíste de rodillas solo, y le dijiste a Dios que te convirtiese, que te transformase? ¿Cuándo fue? Querido joven que naciste en la iglesia, que tus padres te criaron desde pequeño en la iglesia, ¿cuándo fue el día que tú te encontraste con Jesús y le dijiste, transfórmame? Ahora te das cuenta por qué estás en la iglesia y para ti solo ir un momento el sábado y está, ya eres un grande cristiano con eso. ¿Y tu vida? ¿Y qué es lo que haces los sábados en la noche? ¿Por qué hay jóvenes que andan fumando y bebiendo y viviendo en la promiscuidad sexual que el mundo moderno vive? Cristianismo, ir a la iglesia un momento y salir. ¿Qué cristianismo? Yo te pregunto, ¿cuándo fue el día que fuiste a Jesús y le dijiste, Señor, nací lobo, un pequeño lobo en la casa de ovejas, pero necesito ser transformado? Ahora tal vez entiendas por qué, por más que luchas con tu fuerza, no consigues nada. Por más que te esfuerzas, no puedes. Porque Dios nunca obró el milagro en tu vida. El milagro sucede, no con todas las personas de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, Pablo fue convertido cuando se cayó del caballo. Puede ser del caballo, ¿no? De otro animal, debe de haber sido un caballo. Los capitanes de ese tiempo solo andaban en caballos. Pero Timoteo, ¿cuándo cayó del caballo? Pero ambos eran convertidos. Jonás fue convertido en el vientre de un grande pez. Isaías, ¿qué pez se lo tragó? pero ambos fueron convertidos.
Quiere decir que la conversión no es igual para todos.
Algunos, por su personalidad, en el momento de su conversión se emocionan, lloran y pueden recordar aquel día Dios me convirtió. Pero hay personas más tranquilas, más frías, una personalidad más serena, que no derraman nunca una lágrima, pero pueden igualmente ser convertidas.
Pero tú tienes que tener la seguridad de que en tu vida tuviste un encuentro con Jesús y le dijiste: Señor, transforma mi ser, transfórmame en una oveja de verdad.
A lo largo de mi vida he visto a Jesús transformando seres humanos de todas las especies, de todos los cantos de la tierra. Marginales, delincuentes, prostitutas, homosexuales, asesinos, ateos, gente de todo tipo. He visto ir esa gente a Jesús y he visto a Jesús transformando esa gente. El primer año de mi ministerio era pastor en una favela, en un cerro lleno de gente. Había mucha gente buena, pero la gente que dominaba ese cerro era la gente mala, los delincuentes que se escondían allí. La policía solo subía a esos cerros cuando andaba cazando bandidos y tenía que subir en grupo para protegerse. Ningún guardia, ningún policía sería loco de subir uno o dos ahí. Gente peligrosa. Yo fui pastor en esa favela, en esa barriada, el primer año de mi ministerio. Estaba bajando un día cuando dos muchachos me agarraron en un callejón oscuro. Uno de ellos me colocó un cuchillo en el pecho. Me quedé temblando, me sacaron el dinero, el reloj, el lapicero que tenía. Les dije: por favor, miren, llévense todo, pero no me hagan mal. Yo no le hago mal a nadie, yo soy un pastor que predica la palabra de Dios. Yo sé que ustedes necesitan, está bien, llévense todo, ahora no necesitan herirme. Y gracias a Dios ellos se llevaron todo, pero no me hicieron nada. Me quedé temblando allí, pero agradecido a Dios por el poder y por su salvación. Y seguí predicando allí. Un día, otro día, una noche, otra noche, 90 noches seguidas iba a predicar en ese cerro. La primera noche había un muchacho que me miraba y me miraba, y cada vez que lo miraba se escondía y se escondía. La segunda noche no vino. Yo comencé a visitar las familias y llegué a la casa de este muchacho. Cuando me vio se escondió. Mandé llamarlo. La mamá de él dice: no está. Le dije: señora, yo lo vi, acabo de verlo. Yo soy amigo de él, llámelo. Yo soy el pastor que está predicando aquí. Y él salió sin camisa, todo lleno de marca de bala, de cuchillo. ¿Qué hay? ¿Qué quieres? Le dije: mire, estamos con nostalgia de ti, porque tú fuiste la primera noche y después no volviste a las conferencias. Y él, comenzamos a hablar. Y yo me quedé frío cuando él me confesó. Él era el muchacho que me colocó el cuchillo en el pecho y me sacó mi reloj y mi dinero. Él me dijo, yo pensé que tú me habías conocido. Le dije: no, la noche que tú me asaltaste estaba oscuro en el callejón, yo no te conocí. Pero yo me acuerdo de ti en el templo, tú estuviste la primera noche. Ahora ya que me estás confesando que me robaste mi dinero, ¿dónde está mi dinero? Mi reloj. Él dice: no, yo no tengo nada. Y dije: mira, vamos a hacer un trato. Tú asistes todas las noches hasta el fin y ya estamos. Tu deuda paga. Ahora, si tú no vas a las conferencias, tienes que pagarme. Fue así que él comenzó a aparecer una noche, la otra noche. Aparecía en la mitad, en el fin, aparecía allá atrás. Hacía como diciendo: oye, estoy aquí, estoy pagando mi deuda. Pero no mostraba interés en el mensaje de Dios. Pero un día Dios lo agarró. Yo lo vi llorar sentado allí. Cuando terminó la reunión yo salí y él estaba aquí llorando. Me senté a su lado, le dije: ¿qué te pasa? Él me dice: ¿Dios puede cambiar la vida de cualquier hombre? Claro que puede. Él casi gritó y dice: no, la mía no puede. Puede cambiar la vida de cualquiera, menos la mía. ¿Por qué no la tuya? Me contó su historia. Su madre trabajaba en un prostíbulo, fue engendrado allí. Nunca conoció a su padre. Cuando pequeñito, mientras su madre vendía su cuerpo, las otras mujeres cuidaban de él. Él me dice: yo comencé a tener noción de la vida en medio del lixo, de la basura moral de este mundo. Un día le pregunté a mi mamá, ¿quién es mi papá? ¿Por qué no tengo papá? Y mi mamá me dio una bofetada en el rostro. Y me dice, no, eso no se pregunta. Pero no necesité preguntar porque un amigo en la esquina me dijo, ¿por qué no tenía padre? Mi vida fue una serie de frustraciones. Él dice, pastor, cuando yo tenía 11, 12 años, mi mamá comenzó a vomitar sangre, tuberculosa, tosía y botaba sangre. Y las mujeres no dejaron que ella trabajase más, la expulsaron de allá. No teníamos para dónde ir. Nos vinimos a vivir en este cerro, en esa cueva que usted vio. Un día mi madre se levantó de mañana, había ido al puesto médico, volvió con una receta, no teníamos dinero para la receta. Yo tenía 12 años, dice él. Mi mamá literalmente se estaba muriendo botando sangre. Nadie quería ayudarme, nadie tenía dinero para comprar el remedio que mi madre necesitaba. Fue ahí que yo bajé. Me quedé un tiempo ahí mirando las mujeres con sus bolsas, con sus corrientes de oro. Yo fui encima de una mujer, le arranqué la corriente de oro, subí al cerro, yo sabía quién compraba oro, vendí el oro, bajé a la ciudad, compré el remedio y cuando llegó la noche, llegué a mi casa y le dije, mamá, aquí está tu remedio. Pero aquel día entendí que yo no necesitaba de nadie para poder vivir. Comencé a fumar marihuana, a oler cocaína, a inyectarme cocaína. La droga era cara, comencé a pasar cocaína para otros. Oye, para mí, me dijo él. Yo ya hice todo lo que puedes imaginar. Ya abusé de mujeres. Cuando era chiquillo corría, le sacaba las cosas a las mujeres, corría. Después no, después le colocaba un cuchillo en el pecho, un revólver en la cabeza, le sacaba lo que quería a los hombres y a las mujeres. Fue así que te asalté. Ahora él dice, tú vienes, tú que nunca tuviste necesidad, que nunca pasaste hambre, que tienes tu padre y tu madre vivos, tú vienes a mí. Le dije, no sé, pero yo sé que Dios puede cambiarte. Allí comenzó la grande lucha de ese muchacho. Todas las noches estaba presente. Cuando no estaba, yo sabía que se había drogado. Una noche, la mamá estaba allá afuera, llamándome, y cuando terminó fui y me dice, Jorge Roberto necesita de usted, corra. Fuimos para casa, lo encontré amarrado allí, amarrado a la cama. Me insultó, me gritó, después yo lo desaté. La mamá me contó lo que había pasado. Esa tarde llegó él, comenzó a andar como un león enjaulado de un lado para otro, diciendo, yo necesito droga, pero no puedo usar más porque Jesús ya cambió mi vida. A medida que el tiempo pasaba, el deseo de droga iba aumentando y gritaba, necesito droga, pero Jesús ya cambió mi vida. Entonces, nervioso, dio un cabezazo contra la pared, se abrió una herida, la sangre comenzó a salir. La mamá le dijo, hijo, no te hagas mal. Si necesitas droga, anda, busca, pero no te hieras. Él dio una bofetada a la madre, la echó al suelo. Después se dio cuenta de lo que había hecho, la recogió. Le dice, mamá, perdóname. Es que estoy loco, necesito droga. Pero ya no puedo usar más. Jesús ya cambió mi vida. Ahí le pidió, mamá, amárrame aquí, por favor, porque si no me amarras, yo voy a buscar y no quiero más droga. Ahora llama al pastor, debe estar en la iglesia, llámalo. Esa lucha terrible. Pero cuando una persona va a Jesús, Jesús transforma el corazón más duro. Cuando el lobo cae y dice, Señor, no quiero ser lobo, Jesús puede convertir a una persona y convirtió a Jorge Roberto. Dejó de robar, dejó de usar drogas. Yo le busqué empleo en una fábrica de zapatos y cuando diciembre llegó, yo tuve la alegría de llevarlo hasta el tanque del bautismo y el pastor lo bautizó. Y cuando salió del agua, yo lo abracé. Parecía increíble abrazar a un muchacho que me había colocado un cuchillo. Me había sacado el dinero y el reloj. Pero el poder de Jesús lo transformó. Un año después yo me fui a ser misionero en la selva, entre los indios. Un año después volví de vacaciones a la capital y los hermanos corrieron a darme la noticia: su amigo está muerto. ¿Qué le pasó? Un sábado de mañana, mediodía, en la iglesia que hoy día tenemos en ese cerro peligroso, él estaba saludando a todas las personas, al pastor, allí en la calle. Tres ex capangas, ex miembros o miembros de la ex gang de marginales, de delincuentes a la que le pertenecía, en una operación de quema de archivo, delante de todos los agarraron en pocos segundos, le colocaron 7 cuchilladas en el cuerpo. Nadie pudo hacer nada, nadie se dio cuenta. De repente el cuerpo de Jorge Roberto cayó en un charco de sangre. Los hermanos cuentan que fueron a recogerlo y él, con una sonrisa que más era una mueca de dolor, les dijo: no me toquen, yo sé que voy a morir, pero no hay problema. Fue aquí que Jesús me encontró, me amó, me perdonó, me salvó. Yo no tengo miedo de la muerte. Ellos colocaron su cuerpo en un carro y se lo llevaron para el hospital más cercano. Un diácono le tenía agarrando la cabeza en la falda y él me contó que antes de llegar al hospital abrió los ojos y dice: hermano, hazme un favor. Claro, Jorge, ¿qué quieres? Busca al pastor Bullón. Dile que nos encontramos cuando Jesús vuelva. Jorge Roberto está muerto, pero murió transformado por el poder de Jesús. Yo siempre me he preguntado, ¿qué puede haber en mi vida o en tu vida que Jesús no pueda cambiar? Si Él fue capaz de cambiar la vida de aquel delincuente, ¿qué puede haber en tu vida que no pueda cambiar? Le voy a pedir a quien que venga para cantar. Porque esta noche hay tres personas aquí, tres tipos de personas aquí. Hay algunos que tienen la seguridad, la certeza de que ya han sido convertidos. Yo creo que sí. Yo quiero que esas personas se levanten esta noche mientras ella canta, diciéndole al Señor: gracias porque me convertiste, pero confirma una vez más la conversión en mi vida. A final de cuentas, el Espíritu de Profecía dice que la conversión es un acto diario que Dios realiza en nuestra vida. Hay un segundo grupo de personas, aquellos que no saben si fueron convertidos o no, y tal vez esta noche estén diciendo: yo me explico ahora tantas cosas que pasó en mi vida. Levántense y díganle a Dios: Señor, conviérteme. Y debe haber un tercer grupo de personas que tienen seguridad de que nunca fueron convertidas. Levántense también y díganle: Señor, conviérteme. Tú me preguntas tal vez: pastor, ¿cuánto tiempo Jesús necesita para convertirme? Un segundo. ¿Quiere decir que yo entré un lobo y puedo salir una oveja? Eso mismo. Pero yo escuché decir que la conversión dura a veces la vida toda. No, lo que puede durar la vida toda es Jesús tocar la puerta de tu corazón. Y tú no abres. Pero el momento que abres, Jesús solo necesita de un segundo para cambiar tu vida. La otra cosa que puede demorar la vida toda es después de tu conversión aprender, que tú aprendas a vivir con la nueva naturaleza de Jesús. Eso llamamos santificación, eso puede llevar la vida toda. Pero el milagro de la conversión, Jesús necesita solo un segundo para eso. Lo puede hacer ahora. ¿Qué necesito hacer, pastor? Decirle en tu corazón: Señor, estoy aquí. Haz el milagro en mi vida. Porque yo voy a hacer una invitación ahora. No es una invitación para los miembros de la iglesia, aunque los miembros de la iglesia se mueran de ganas de levantarse y venir aquí adelante. No es para los miembros de la iglesia. Las personas que se han levantado la primera noche y la segunda noche tampoco necesitan levantarse esta noche y venir aquí. La invitación que voy a hacer en este momento es para los amigos que nunca declararon públicamente su amor a Jesús, que esta noche quisieran decirle: Señor, transforma mi ser, conviérteme.
Yo quiero conocer más tu palabra. Quiero saber cuál es el plan que tienes para mi vida. Yo quiero ser humilde y seguir tu palabra. Señor, yo quiero un día ser bautizado como Jorge Roberto en las aguas del bautismo. Yo quiero unirme a tu iglesia también un día. Y cuando Jesús vuelva en gloria y majestad, yo quiero estar presente en aquel día. Si tú quieres decirle eso a Jesús en tu corazón, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante, entregándole tu vida a Jesús. Ahorita no. Voy a pedir que Angelita cante la primera estrofa y el coro, y yo voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios comience a trabajar en tu vida lentamente. Tal vez tú no seas ni de lejos como Jorge Roberto, pero tú necesitas ser transformado por el Espíritu de Dios. Tú necesitas que Él entre en tu vida, que coloque paz, que le dé sentido a tu vida. Entonces yo quiero preguntar, ¿quién es la primera persona que se levantará y vendrá esta noche aquí? Aunque solamente sea una la que se levante, yo esperaré. Todas las noches haré una invitación, aunque una sola persona se levante. Yo sé que el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. Yo sé que el Espíritu de Dios te está llamando. Te está diciendo, hijo, ven a mí. Llegó el momento. Toda tu vida has huido, te has escapado. Llegó el momento de entregarle la vida a Jesús. Ven sin miedo. Saca de tu vida los preconceptos, los temores, las dudas, los miedos. En el nombre de Dios, levántate y ven aquí. Angelita, canta la segunda estrofa. Y en este momento, ¿quién es el primero que quiere levantarse y venir aquí? ¿Quieres hacerlo? No tengas miedo de hacerlo. Canta, Angelita. ¿Dónde está? ¿Quieres rendirte a los pies de Jesús? ¿Quieres darle tu vida a Jesús? ¿Quieres decirle, Señor, estoy aquí? Gloria a Dios por la decisión de esa joven. Tú también estás sufriendo. Levántate y ven. No tengas miedo de esta vez. Gloria a Dios por su decisión. Quédese aquí mirando al frente. Por aquí, por ahí, mirando por aquí. ¿Dónde está? ¿Sientes que el Espíritu de Dios te está llamando? Y hay una linda persona aquí y es motivo para agradecer a Dios, pero yo siento que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida. Yo no sé dónde estás. Yo no te conozco, no sé quién eres tú. Pero si sientes que el Espíritu de Dios te está llamando, ven. Si yo supiese quién eres tú, tal vez me levantaría, iría, te ayudaría a venir, pero yo no te conozco, yo no sé quién eres. Gloria a Dios por la decisión de esta señora. ¡Qué decisión maravillosa! ¿Ustedes no creen que vale la pena todo el sacrificio de Jesús por una vida? Que Dios la bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Quédese aquí. Yo podría terminar aquí y agradecer a Dios. Al final de cuentas yo dije, si solamente una persona viene aquí ya será motivo de alegría. Ya vinieron dos. Dios nos dio el doble de personas.
Pero si yo terminase aquí, tú te quedarías sufriendo. Yo sé que volverías sufriendo. El Espíritu de Dios está trabajando en tu vida. Tal vez eres un joven que ha nacido en la iglesia, que no ha tomado su decisión de unirse a la iglesia todavía, de entregarle su vida definitivamente a Jesús. ¿Por qué en este momento no te levantas? Dejas tus miedos, tus temores y vienes a los brazos de Jesús. Tal vez en este momento hay alguien que ya fue miembro de esta iglesia, por esas cosas de la vida está lejos de Dios, lejos de su iglesia, y esta noche quiere volver a los brazos de Jesús. Ven sin promesas, ven simplemente. Tal vez hoy día tú entiendas por qué prometiste tanto y nunca pudiste cumplir. Entonces pídele a Dios que haga el grande milagro que necesitas en tu vida. Angelita, canta la última estrofa. ¿Dónde estás? ¿Por qué te vas a quedar sufriendo así? ¿Dónde estás? El Espíritu de Dios te está llamando. Hay alguien orando por ti en este momento. Los ángeles de Dios están dispuestos a correr y ayudarte a venir, pero no pueden tomar la decisión por ti. Tú tienes que hacerlo. ¿Quieres consagrarle tu vida a Jesús? ¿Dónde estás? ¿Quieres venir lentamente? Gloria a Dios por esa decisión bonita. ¿No es maravilloso cómo el Espíritu de Dios trabaja? Qué linda decisión. Dios te bendiga, mi amigo. Que Dios te acompañe. Quédate aquí
mis flaquezas.
¿Dónde estás? ¿Sientes que debes levantarte? ¿Sientes el Espíritu de Dios trabajando en tu vida? ¿Quieres levantarte, mi amigo? Es ahora tu grande oportunidad. Voy a hacer la última oración. Si mientras estoy orando tú sientes que debes levantarte, ven, no te quedes sentado sufriendo. Vamos a orar. Querido Padre, tú puedes ver a estas tres personas que se han levantado y han venido. Dime, Padre querido, tú conoces la vida de ellos. Los has amado desde el día en que nacieron, los has cuidado, los has traído con vida hasta aquí. Pero de repente sus ojos comienzan a abrirse a una nueva dimensión de la vida. No es solamente religión, no es solamente iglesia, es algo mucho más profundo, mucho más amplio, mucho más bonito que todo eso. Esta noche públicamente se han levantado, han venido a tus brazos. Yo te suplico, tómalos en tus brazos, dales el beso de tu paz. Perdónalos, transfórmalos, llévalos para casa. Y cuando duerman esta noche, que sientan que todo es diferente porque Jesús está con ellos. Llévalos en tus brazos, en nombre de Jesucristo. Amén. Amigos queridos, yo quiero llevarme en nombre de ustedes para orar por ustedes. Que Dios los bendiga. Son maravillosos para Dios y para nosotros. No salgan sin dejarme su nombre. Hay personas que les van a tomar los nombres. Y que Dios los guarde. Y la bendición de Dios para toda su iglesia esta noche.